A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy es martes. Estoy junto a Nacho Álvarez. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, Javi. El saludo para ti, para toda la audiencia de Radio Ciudadana que nos escucha en toda Ciudad de la Costa y para quienes nos escuchan en diferido a cualquier hora, a cualquier día, en todo el mundo por radiocamacuá.uy.
Vamos a estar hablando en el día de hoy, primero, del sindicato de OCE FOSE que presentó esta semana, ayer, lunes, ante el Tribunal de Cuentas un recurso de revocación contra la decisión del Poder Ejecutivo, del Gobierno, de avanzar con el proyecto Neptuno. Federico Kramerman, que es presidente de los trabajadores de OCE, informó que este recurso de anulación de la resolución fue presentado ante una consideración que tiene el sindicato de que esto de alguna manera privatiza el agua, un recurso natural tan importante.
Así es, entraremos en detalles en el próximo bloque. Antes, en el primer bloque, vamos a tener una vez más la presencia de Álvaro Levín, nuestro columnista mundialista, cortesía de la gente amiga de Zona Mixta, que vuelve con su columna, segunda edición, para hablar sobre todo de estos primeros partidos de Uruguay, que nos han dejado un sabor un tanto amargo, un empate. Sí, un empate y una derrota. Todavía no se complicó del todo, tenemos chance, pero vamos a escuchar un poco el análisis de Álvaro Levín en un Mundial de Qatar que sigue teniendo además algunas polémicas a nivel social, político, en el partido ayer de Uruguay.
Correcto.
Irrumpió en la cancha una persona, un activista por los derechos LGBT. Esa persona fue arrestada, se hizo viral, pero por la televisión no salió. Sobre todos estos temas va a estar Álvaro Levín conversando con la compañera Irene Rugnitz en este mismo bloque.
Así que tenemos un programa muy completo. Vamos a comenzar primero con las noticias.
El Zunca expresó un fuerte rechazo a limitar las pensiones a la viudez como propone el proyecto de reforma jubilatoria. Viudas menores de 40 años tendrían una pensión por 12 meses. Semana de luto en la educación por recorte brutal en el presupuesto. Habrá movilizaciones. Además, Liber Romero, del Sindicato de Docentes en Formación en Educación, reclamó que la reforma educativa se aprobará sin los programas prontos. La Intendencia de Montevideo envió un recurso administrativo al directorio de OCE contra el proyecto Neptuno. El reclamo del gobierno departamental busca defender el derecho al agua de los habitantes de Montevideo.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y es momento de hablar de fútbol, hablar de deportes y hablar de sociedad, de política. Es momento de recibir a Álvaro Levín de Zona Mixta. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Álvaro. Acá, en realidad, un poco procesando todavía lo de ayer. No sé cómo estás vos.
Bueno, estoy bastante parecido. En realidad, sí, eso mismo. Me pasó como hace tiempo no me pasaba de tener como una sensación de frustración mezclada con cierto enojo por lo que representó ayer Uruguay en el partido, a nivel deportivo, obviamente. Pero bueno, me pareció que fue como una postura muy conservadora y un poco amarrete de lo que presentó Uruguay, a sabiendas de que puede tener muchísimos mejores rendimientos y tiene jugadores para tener propuestas ofensivas, para tratar de lastimar al rival y no tener que esperarlo tanto, que de hecho en el partido pasó ayer hasta el minuto 60 más o menos, hasta el gol de Portugal, Uruguay se defendió exclusivamente y lo mismo había pasado en la primera presentación frente a Corea, entonces quedaba como esa idea de que Uruguay estaba solamente para defenderse. Y con los cambios de ayer, cuando ingresó Arrascaeta, también ingresó Maxi Gómez, Pelistri, Uruguay mostró como otra cara y por lo menos me hizo recordar la selección uruguaya de los últimos mundiales, ¿no? En el sentido de estar cerca de, o por lo menos tener la sensación de que en cualquier momento puede venir un gol. Cosa que hasta antes de esos cambios no pasaban ahí, era nada. Lo que vivimos en las selecciones uruguayas del año 2002, las eliminatorias del Mundial 98, la del 94, nos acordamos totalmente de la sensación esa de, bueno, no hay chance que Uruguay haga un gol a menos que pase algo extraordinario, que de hecho ayer con Bentancur, en esa jugada maradoñana que hizo en el primer tiempo, casi pasa. Pero nada, pasó un poco eso y también sorprendido con algunas de las declaraciones de los jugadores que reitero, hace tiempo no pasaba que hubieran este tipo de manifestaciones públicas de los jugadores después del partido que permiten entrever algunas interpretaciones pensando que sí, no está todo bien, digamos.
Justo eso te quería preguntar porque creo que a mí me pasó que estaba trabajando, entonces como que lo vi el partido en distintos lugares, ¿no? Y escuchaba como los comentarios de la gente que un poco criticaban la posición y la táctica que había planteado Alonso cuando salió, o sea, cuando empezó el partido, ¿no? Más allá después de algún cambio, alguna cosa, cuestión, que la gente criticaba eso, como desde el arranque la táctica del entrenador. Entonces, me sorprendió cuando terminó el partido escuchar las declaraciones de Postema, escuchar las declaraciones de Cavani, que de alguna manera estaban diciendo lo mismo, o más o menos lo mismo, desde el mismo lugar que la gente con la que yo había compartido el espacio mirando el partido, que tenía que ver con eso, ¿no? Que había como un error estratégico, más que un, que no había como falta por parte de los jugadores, como falta de esfuerzo o errores muy graves, más allá de que haya gente que pueda opinar, o sea, para opinar hay de todo, ¿no? Sobre el desempeño de algunos jugadores en particular, algunos que te gusta más, que te gusta menos, que de tu cuadro, qué sé yo. Me llamó bien la atención eso. Capaz que podés contar un poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron y ayudarnos a interpretar a dónde va esta crítica.
Hay como dos situaciones, o te diría tres, que son en diferentes planos. Porque primero está la entrevista post-partido que enseguida la hace la FIFA y la hace un periodista uruguayo, creo que a Sergio Orsi, que ayer le hizo a Josema, que es apenas termina el partido, le ponen el micrófono y le hacen dos preguntas, ¿no? Que eso es por protocolo. Y ahí apenas terminó el partido, Josema, básicamente con el calor del momento también, ¿no? Planteó que Uruguay no fue a buscar el partido, no fue a ganarlo, y lo mismo pasó en el primer partido. Entonces ahí lo que queda la interpretación libre es, bueno, pero eso es por una actitud de los jugadores o es por una predisposición táctica de cómo se ubican los jugadores, que lo que casi todos pensamos es, bueno, hay un mensaje que es defenderse exclusivamente y ver qué pasa en la segunda fase, que es la parte ofensiva. Entonces, esa es la primera respuesta de Josema, que llama la atención igual, porque es como una confesión muy honesto lo que dice, pero que tiene implicancias también no solamente los jugadores, sino también a quien orienta el equipo y a quien plantea una estrategia. Después Josema, lo que es curioso, le hacen entrevistas después que se bañan los jugadores, que salen del vestuario, que pasan por la zona mixta, y ahí Josema dibuja más la respuesta. Dice como, bueno, el segundo tiempo cambiamos porque el entrenador nos hizo ver lo que estamos... Yo creo que hubo como un intento de arreglar un poco lo que había dicho apenas había terminado el partido. Me parece eso. Y lo que sí fue más tajante es Cavani, cuando lo entrevistan en la zona mixta, después de ya salen de los vestuarios, que le preguntaban por qué no estaba funcionando el equipo, y él fue muy claro, eso pregúntenselo a Alonso, que es quien orienta y quien dirige todo esto. Y creo que eso fue mucho más directo, y creo que planteó un mensaje de disconformidad, y creo que ser Cavani el que comenta eso, no es ningún impulsivo, no es ninguna persona irracional que le gane el enojo, o sea, creo que probablemente en sus palabras también están representados varios de los referentes de este plantel. Que yo calculo que ahora van a cerrar filas y pensando en el partido del viernes que viene contra Ghana, tendrán que tener su charla con el director técnico y tendrán que ver cómo se resuelve. Pero creo que Uruguay, en estos dos partidos, por lo menos el equipo que arrancó, no motivó a nadie, ¿no? Más allá de que fue fuerte a nivel defensivo, sobre todo contra Corea, contra Portugal, fue como regalarle la pelota a los portugueses, que saben muy bien qué hacer con ella. Entonces, Nada, es como una postura muy defensiva que también va un poco en contra de la tradición que ha venido construyendo esta selección uruguaya, no de ser un equipo que siempre tenga la pelota, pero sí de ser peligroso, sí de ser incisivo con situaciones de gol, y también plantear que no ha tenido mucha suerte. Eso también pasa, porque pero le pasa a muchas selecciones, las pelotas en los palos, o ese tipo de jugadas también pasa, pero se nota mucho más porque hay una carencia de generar permanentemente jugadas ofensivas. Entonces, esas dos, tres llegadas que justo pegan el palo, te querés agarrar la cabeza y no lo puedes creer.
Tal cual, pensando en el próximo partido, que es, decía uno de los jugadores, no me acuerdo si era Josema también, ¿no? Lo vivía como una final, porque la selección pierde, se despide del Mundial. ¿Qué sabes de Ghana? ¿Cómo lo viste hasta ahora en esta fase de grupos? ¿Y qué posibilidades ves? O sea, obvio que no somos favoritos, nunca, pero ¿qué posibilidades ves de que se repita la gesta histórica, ¿no? Del último partido contra Ghana, entrará Suárez, no entra Suárez. ¿Cómo te imaginas que puede estar pensando Alonso ese partido?
Bueno, primero es un partido con mucho morbo, ¿no? Sobre todo para los ganeses, y bueno, nosotros también llegamos bastante cascoteados. Entonces es tal cual que es una final, porque Uruguay, para poder clasificar el resultado final, tiene que ganar primero. Y después que Corea del Sur empate o pierda contra Portugal, que no es nada improbable, porque Portugal, para poder ser primero en el grupo y no enfrentarse a Brasil, tiene que empatar o ganar contra Corea del Sur. Esa es una primera cuestión. Y después, Uruguay, al ganar contra Ghana, se colocaría como segundo en el grupo. Y bueno, más allá que después capaz probablemente el rival sea Brasil, si pasa eso. Pero para ganar la gana hay que como cambiar un poco la pisada de lo que viene siendo Uruguay, que todavía no ha tenido un solo gol en la Copa del Mundo, que así jugando a memoria no me acuerdo qué selección está en la misma situación. No sé si hay alguien más que tras dos partidos no haya metido ningún gol. Y Ghana perdió el primer partido jugando contra Portugal 3-2, que es un equipo muy físico, muy rápido, no vamos a descubrir nada, pero tiene muchísima resistencia y en los duelos son muy fuertes. Y después vi el partido contra Corea del Sur, que lo gana 3-2, en un partido muy, muy vibrante a nivel físico también, donde Corea del Sur consiguió los goles con cabezazos, entonces, y tiró un montón de centros, y en el juego aéreo Ghana no es buena, más allá de que son jugadores altos y fuertes, no es la fortaleza que tiene, y lo que sí son muy rápidos en el contragolpe, muy rápido. Entonces, ahí Uruguay habrá que ver qué equipo plantea. Yo no me salgo la idea de que con lo que mostró ayer Arrascaeta, con lo que mostró Pelistri, con el empuje de los delanteros, Uruguay sí o sí va a tener que hacer muchos cambios para poder proponer otra cosa, porque no puede salir a defenderse contra Ghana solamente. Entonces, va a ser un partido durísimo, o sea, como todos los partidos, pero este tiene como una impronta de que es una final. Ghana, si gana, clasifica. Entonces, son importantes los 3 puntos para cualquiera de los dos. Y considero que Uruguay tiene herramientas para poder ganar los partidos. Tiene juego ofensivo. Ayer con Portugal, cuando entraron estos jugadores, cambió Uruguay totalmente. Y tuvo jugada de gol, y tuvo aproximaciones. Y obviamente se descuidó atrás. Los otros equipos también juegan de contragolpe y es difícil eso. Pero bueno, yo creo que, por lo menos a mí, la esperanza que tengo es que Uruguay, si pierda, que pierda con todas las armas que tiene a nivel ofensivo, y bueno, está, no se dio. Pero no que se quede defendiendo y cuidando un resultado que al final, por H o por B, no se da.
Desde el punto de vista emocional, además, Ghana tiene, yo no sabía, pero, o sea, está, me imagino que sí, no es descabellado, pero quedaron reenojados. ¿No? Una cosa de como que los uruguayos son tramposos, ¿no? Y a pesar de que o sea, se refiere a la jugada en la que Suárez atajó y luego ellos cerraron el penal, se olvidan de esa parte, de alguna manera, ¿no? Es como que ellos tuvieron la oportunidad de, porque si eso hubiera sido gol, capaz que no hubieran quedado tan calientes, me imagino. Pero
y sí, la responsabilidad es del otro muchas veces, uno coloca lo que a uno le duele, colocarlo en el otro siempre es lo más fácil. Pero igual me pongo en el lugar de los ganeses y no te olvidas más de ese partido. No hay chance que te olvides. Entonces creo que sí o sí tiene como un sabor a revancha. Y nada, creo que está bueno, igual hay que tomarlo como el folclore del fútbol y esas cosas que son como emocionales pero divertidas también, porque a todo esto uno puede estar enojado todo, pero está bueno, no es que hace un juego y Uruguay, nada, así como ganó, puede perder, puede quedar eliminado ahora y nada, hay como una parte también que me lo digo a mí mismo, porque ayer realmente estaba enojado, después se me pasó un poco, pero
Tal
claro, pero
cual.
esa sensación de, viste, cuando uno. Ah, perdés, pero perdés con tus armas y bueno, está, no pasa nada. Pero cuando sos como muy, muy conservador o te guardás mucho y después perdés igual, te quedás como con
Sí.
la gana de haber mostrado lo que tenías, eso es lo que me parece.
Sí, por lo menos quedarse con el merecimos ganar.
Y por lo menos dimos todo con todo lo máximo que podíamos a nivel ofensivo, cosa que Uruguay hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, por eso me parece que es momento de quemar un poco las naves y a mí me da la sensación de que los jugadores están un poco en esa sintonía también, porque muchos plantearon lo poco que están desarrollando su juego ofensivo, cómo nos está mostrando eso, cómo nos está potenciando esas capacidades que Uruguay las tiene, porque hay otros equipos que no las tienen. Entonces, bueno, serán muy buenos defendiendo y esto es lo que pueden hacer y está bien. Pero en el caso de Uruguay no, entonces hay jugadores que tienen no solo cuatro mundiales, como Suárez y Cavani, sino que tienen mucho bagaje futbolístico y tienen muchas cosas para aportar. A nivel de juego. Entonces, si la pelota no le llega o no hay situación de goles, son jugadores que te lo van a reclamar. Y creo que un poco la molestia de Cavani debe tener que ver con eso. De
Claro.
hecho, ayer se molestó cuando salió, no quería salir. Y nada, es como discutible. Es todo muy discutible y creo que los jugadores van a tomar un poco el poder en la selección en estos días, me parece.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Nos quedan 2 minutitos nomás, pero no puedo no preguntarte por el sujeto que ingresó a la cancha con una bandera de colores. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció?
Sí.
¿Qué te llamó la atención? A mí, bueno, más allá de la sensación de, uy, pasó algo, que es como, ya de por sí me emociona,
Sí.
porque uno pensaría que un partido Uruguay el Mundial es como medio, ¿a quién le puede importar hacer un acto? Pero bueno, juega Portugal también.
Claro.
Pero bueno, no sé, entró una persona, se detuvo unos minutos el partido con una bandera, una remera de Superman, fue raro, fue raro.
Fue rarísimo. Bueno, lo que vi fue en la transmisión de la tele que entró con la bandera de la diversidad y después vi algunas fotos, pero no llegué a leer ahí, fue medio rapidito, pero creo que era sobre la diversidad sexual, pero creo también el respeto a los derechos de las mujeres en Medio
En
Oriente, me
Irán.
parece.
En Irán.
En
Sí.
Irán
Mira, yo
específicamente está.
estuve mirando eso y tenía en la parte de atrás de la camiseta, decía como respeto a las mujeres iraníes, algo
Claro.
así, todo en inglés. Adelante decía como Save Ucrania. Y otra
Está,
cosa que me
claro.
llamó la atención era que tenía tatuado el contorno del continente africano en una pierna.
Ah,
O
mira.
sea, no paraba de comunicar el loco.
No, era todo un. Era. Claro, era una hoja blanca llena de consigna, claro.
Era como cuando los jugadores dan conferencias que tienen todos 10.000 logos atrás. Era
Sí.
una cosa impresionante. Me llamó mucha atención, espero que esté bien.
Bueno,
No
eso es lo que
sé qué le
todos
pasa a
nos
la
estamos
gente.
preguntando. Porque si cae la ley que rige en Qatar, nada, puede ser complicado. Yo creo que por el impacto mediático, el impacto mundial que puede tener todo esto, yo no creo que tenga demasiada represalia, más allá puntualmente que lo que pasa en estos días y que, bueno, que quede arrestado o que quede por un par de días. No, no me imagino algo más. No me imagino algo más.
Claro.
Pero si no sería un escándalo mundial y la condena, creo que así Qatar como que se anuncia como una vidriera, se transforma en algo totalmente en contra de su imagen. Entonces, no creo que
Terrorismo.
pase algo así. Pero es cierto que estamos en la fase de grupos. Esto puede alimentar también próximas manifestaciones en instancias más
Claro.
decisivas que tengan más audiencia, ¿no?
Claro.
Semifinales, finales.
Tal cual. Bueno, estaremos entonces, en principio, esperando el partido que es el jueves, ¿no?
Exactamente. Y una cosa, Irene, sobre
Sí.
eso, sobre el episodio, yo por lo menos en la transmisión de la televisión, apenas mostraron, porque no les quedó más remedio, después hicieron un plano general y no mostraron
Sí,
nada.
sí.
Eso también tiene que ver con la censura de los
Tal
medios
cual.
y la bajada de línea que tienen de no mostrar este tipo de cosas.
Tal cual. Sí, bueno, y agrego, me estaba acordando, hubo una muchacha que tenía en la tribuna. Aparte, a mí lo que me alucina igual que es toda gente como con plata, ¿no? O sea, no es
Ah,
gente
claro.
que la lleva una organización, o sea, que es como una especie de héroe de voluntario en una organización X que le pagan el pasaje y el alojamiento y la entrada para ir a hacer eso. Es gente con plata que de pronto claro. dice, hoy me convierto en héroe y le dediqué mi vida a algo, salvo, no sé, que tengamos otro dato, pero en principio estamos hablando de gente que hace la de ella, ¿no? Que hace como, sí, claro. toma una decisión en solitario con su familia y, o no sé, con sus amigos y se manda esa. Había una muchacha, una pareja, que tenía una consigna como con Irán y no sé qué, tenía una, creo que una camiseta también, levantaba una camiseta, no sé. Hacía como una manifestación en plan las mujeres de Irán, qué sé yo, claro. en la tribuna. Wow. Y la sacaron. Las autoridades Qatar, FIFA, FIFA Qatar, no sé. Nada, mirá, no podés hacer esto. O sea, ni siquiera en la tribuna. Podés poner algo medio misógino, medio xenófobo, medio extraño, pero de lo típico, pero este tipo de cosas como más en el lugar común de la reivindicación política, no. Porque tampoco claro. es. O sea, es el tema del momento, ¿no? Las mujeres dirán. No,
es el tema y, claro, y también creo que yo espero los próximos días del Mundial también. La gente es muy creativa y hay forma de saltearse, sí. así como Alemania también, ¿no? Hizo como un gesto en la foto, en el himno, y que si bien usaron el brazalete de diversidad, sí tuvieron como algunos gestos, y Inglaterra también. Y, nada, creo que va a haber ahí como algo que puede estar bueno de ver, y creo que también visibilizar el tema también, que eso es otra de las cosas que vale la pena hincarle el diente.
Tal cual. Álvaro Levín, de Zona Mixta, te agradecemos un montón estos minutos en Camacuá Diario.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario, arrancamos este segundo bloque ampliando lo que les comentábamos al principio. La Federación de Funcionarios de OCE, FOCE, presentó ante el Tribunal de Cuentas un recurso de revocación del proyecto Neptuno. Este proyecto que aprobó el directorio de OCE y que la calle Pou hace un par de semanas anunció que se va a llevar adelante. Este proyecto prevé la construcción de una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata con destino al área metropolitana, una planta que será ubicada en la zona de Arasatí, en San José, y que el sindicato entiende que está privatizando el agua potable del país.
Federico Kramerman, presidente de FOCE, el sindicato que nuclea a los trabajadores de OCE, dialogó con el portal del PIT-CNT. Allí señaló que desde el punto de vista jurídico ellos consideran que esta iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo significa una vulneración del artículo 47 de la Constitución de la República, porque indica que el agua debe ser estatal y pública. Y a nuestro entender, eso fue lo que dijo Kramerman, esto no se cumple. Y además porque este artículo indica que para las obras de este tamaño, en lo que se refiere al agua potable, debe haber un proceso de consulta ciudadana y un proceso de diálogo social, que en este caso tampoco se cumplió.
Exactamente, recordemos que hace unos días también la Intendencia de Montevideo, con Carolina Cose a la cabeza, presentó también un recurso de revocación de este proyecto. En la misma entrevista que daba al portal de PitchNT, Federico Kramerman, el presidente de FOCE, también ahondaba en reparos sobre el contenido que tiene, no solo sobre lo jurídico, sino sobre el contenido de este proyecto Neptuno, que está entregando infraestructura de OCE prácticamente a empresas privadas. Y destacó Kramerman que es algo cuestionable que al privado que gane la licitación del proyecto Neptuno se le encargarán varias tareas al mismo tiempo, como por ejemplo el diseño, la construcción, la financiación y luego el mantenimiento de la infraestructura. Infraestructura, dijo Kramerman, que será privada por más que la opere OCE, y precisamente para que la opere OCE, la empresa pública deberá pagar lo que llaman un canon por disponibilidad. La parte de financiamiento y el contrato, para nosotros, dice Kramerman, excede no solo la discusión del agua, sino que se está haciendo un muy lucrativo negocio para el capital privado.
Sí, Kremerman señaló que respecto al privado que gane la licitación, se propone un contrato a 20 años, donde los dos primeros años el inversor privado financia la obra, la cual en la resolución se estima en unos 250 millones de dólares. Luego, OCE, año a año, pagará un canon de 30 millones de dólares. Uh-huh. El resultado final es que cuando termine el contrato, 20 años después, mientras el privado le costó 210 millones de dólares construir, en cambio, a la empresa pública OCE termina pasándole a al negocio privado unos 530 millones de dólares solo por disponer de la planta. Además, tendrá los costos operativos y esto redondeará en unos 700 millones de dólares de costo para OCE.
Y hay otro tema más que Federico Kremerman cuestiona en nombre de FOSSE, de este proyecto de Neptuno, que es que actualmente este ente público no dispone de personal para operar esta planta, pese a una promesa del presidente de la República que había anunciado el ingreso de 200 funcionarios por año en OCE. Sin embargo, explicó el presidente de FOSSE, esto no tiene correlato en la realidad que vivimos día a día. Desde 2018 no ingresa personal a la empresa y se han perdido desde ese momento hasta hoy casi 1,000 puestos de trabajo. No solo no se llama personal, dice Kremerman, sino que el directorio de OCE actual, siguiendo las instrucciones de la OPP, elimina del presupuesto los cargos que se han quedado vacantes. O sea que la situación es realmente crítica para la empresa pública.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué andamiaje tiene esto a nivel de la justicia una vez que ya está presentado este recurso ante el Tribunal de Cuentas.
Y sin duda estaremos comunicándonos en los próximos días con los propios compañeros de FOSSE para que nos expliquen más sobre el proyecto Neptuno, para entender más su alcance y su alcance privatizador.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Solo dame unos minutos. Finalizamos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana miércoles con más noticias. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.